Ramón Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 o las 7 en Canarias. Buenos días, a saludos de Marta Ruiz. Aquí seguimos en Herrera en COPE en este viernes 4 de agosto. Ya es viernes, sí, qué bien. Ya llega el fin de semana. Está haciendo mucho calor, así que salgan de la cama ya. ¿Para qué van a estar ahí perdiendo el tiempo? Si por muchas vueltas que den no van a dormir. No van a dormir, no lo van a conseguir. Así que van a aprovechar mejor el día ya pegando el salto a la cama y escuchándonos a nosotros que estamos aquí trabajando a lo largo de toda la noche. Además tenemos una tertulia fantástica. Están todos aquí preparados, que han venido todos muy puntuales por lo mismo, porque estaban pasando un calor horroroso en su casa y han dicho, nos vamos ahí a la COPE, que tienen el aire acondicionado. Y oye, y nos echamos unas risas y unas charlas. Más de 40 grados va a hacer en algunos puntos del país, por ejemplo en Andalucía y en el litoral mediterráneo y en el Balear también. Además la humedad pues va a añadir ese puntito de sensación de calor pues que no es muy agradable. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ventilador, agua, un poquito de paciencia, que es verano y oye, pues es lo que tiene el verano, ¿no? Si no hace calor, pues estaríamos en otro momento del año. Esto es Herrera en COPE. Nos hemos quedado sin uno de los iconos del deporte español. Seguro que sí, están tomando ya un café y echando un ojo a la prensa del día. Van a ver que no hay otra foto de portada que no sea la de Ángel Nieto. El piloto murió ayer a los 70 años a causa de las heridas en la cabeza que le provocó un accidente en quad durante sus vacaciones en Ibiza. Allí en Ibiza, en la policlínica Nuestra Señora del Rosario, ha vivido sus últimos instantes un hombre que se hizo a sí mismo la generación espontánea, recordaba Carlos Miquel, el experto en motor de la cadena COPE. Una generación que se hizo a sí misma y que por ella, pues ahora mismo, por ejemplo, las motos se ven en la televisión por hombres como Ángel Nieto, el 12+1 veces campeón del mundo, como le gustaba decir a él, porque era un tanto supersticioso, ¿no? Se proclamó hasta 13 veces campeón del mundo en motociclismo. Después, su faceta de comentarista televisivo pues hizo que se le siguiera conociendo más aún y se le tuviera mucho cariño, ¿no?, por parte de generaciones posteriores. La familia de Ángel Nieto no ha parado de recibir mensajes de condolencia de todos los ámbitos de la sociedad civil, lo propio para una figura que sin duda ha marcado la historia del deporte y la historia también de este país. La verdad que la muerte de Ángel Nieto en un accidente de quad pues es un ejemplo más de las paradojas que deja la vida. La crónica de la actualidad del día nos sigue llevando a Venezuela. Hoy se instala la Asamblea Nacional Constituyente, el instrumento de Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. La Fiscalía venezolana ha pedido la nulidad de la constituyente tras la denuncia de fraude por parte de la empresa encargada del voto electrónico, Smartmatic, que lleva más de 10 años trabajando, o llevaba, para el gobierno venezolano. Un fraude de 1 millón en las cifras de participación. Más allá del pucherazo de la constituyente, es que es ilegal desde el minuto uno porque ni siquiera se convocó un referéndum para preguntar al pueblo venezolano si querían esta asamblea. Maduro se saltó el procedimiento que establece la Constitución, pero claro, es que es esa misma Constitución la que Maduro quiere cargarse, quiere reescribir para poder seguir al frente del país e ignorar al Parlamento legítimo salido de las urnas. La oposición y los chavistas vuelven a encontrarse hoy en una marcha hacia el Parlamento en Caracas. La tensión política de los últimos días podría llegar a las calles, mientras que la ONG, el Foro Penal Venezolano, cifra en 620 los presos políticos que hay en la actualidad en las cárceles venezolanas, 50 veces más que el número de presos que tenía Manuel Chávez, o sea, Hugo Chávez. de 13 que tenía en la cárcel Hugo Chávez a 620 presos políticos que tiene en la actualidad Venezuela. Aquí en España, la actualidad pasa por el follón que ha montado en el aeropuerto del Prat. Bueno, esa era la idea, ¿no? Lo dejaba bien claro la presidenta del comité de huelga de Eulen, que se encarga de la seguridad privada en este aeropuerto y que se puede escuchar en una grabación que ha trascendido a los medios de comunicación y en la que Genoveva Sierra, que así se llama la presidenta, animaba a formar colas de pasajeros para que se escuchen sus reivindicaciones. Hombre, estaría bien que reivindicasen lo suyo sin fastidiar al resto más de lo necesario. Los paros parciales que han comenzado esta madrugada podrían ser indefinidos a partir del día 14 de este mes. No ayudan nada estas actitudes a la imagen del turismo en España, especialmente dañada en la ciudad condal, en Barcelona, esta semana por el ataque de las juventudes de los antisistema de la CUP a autobuses turísticos y bicicletas públicas en la ciudad. Y va a ir a más, ¿eh? Se ha extendido hasta Palma de Mallorca, por ejemplo, en restaurantes del casco histórico. Se unen además a estos ataques las juventudes proetarras de Sortu, llamando al boicot de la Semana Grande de San Sebastián. Es la vuelta a la batusunización de la que han dado alas a unos antisistema, la CUP, que con 10 diputados marcan los tiempos de la Generalitat en un proceso, el de la ruptura con España, que no tiene más recorrido. El 15 de septiembre comienza la campaña de la Asamblea Nacional Catalana por el referéndum, mientras el Gobierno y Hacienda sigue controlando que ni un euro del Fondo de Liquidez Autonómica vaya a la preparación de dicho referéndum. Además, la Fiscalía va a pedir el archivo de la denuncia de la Generalitat contra los guardias civiles que hacen su trabajo interrogando a miembros del Ejecutivo o a miembros de la Administración Pública en Cataluña sospechosos de estar preparando esa cita que es ilegal. Rajoy no descarta además convocar un Consejo de Ministros extraordinario el 16 de agosto, día en el que el Parlamento de Cataluña va a reanudar la actividad y día en el que se podría ignorar la suspensión del Tribunal Constitucional de la reforma del reglamento de esa Cámara que permite la aprobación de leyes de desconexión en un tiempo exprés, sin contar con la oposición, sin debate ni enmienda alguna. La Generalitat ha presentado un recurso contra esta decisión ante el Tribunal Constitucional, que luego ignora en múltiples ocasiones. El independentismo catalán está anquilosado, persiste por una vía que no tiene más salida que la del fracaso. Y por eso puede que el tema catalán se haya convertido en un día de la marmota que no parece interesar ni preocupar a nadie. Es lo que vienen reflejando las encuestas, como por ejemplo el barómetro del CIS, que los partidos esperan hoy con intención de voto. A eso del mediodía se van a publicar esta encuesta. A ver cómo se refleja la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE y el giro a la izquierda dado por el partido, o la declaración del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy. Ha sido una de las imágenes de este mes de julio como testigo en el juicio de la primera parte de la trama Gürtel. En el caso también de Podemos, pues a ver cómo refleja las encuestas esa moción de censura fallida contra Mariano Rajoy, con la que iniciaron el verano, que se produjo antes del verano. Bueno, a ver cómo se reflejan todos estos asuntos en ese barómetro del CIS en intención de voto que vamos a conocer este mediodía. Hay más asuntos a esta hora que repasamos con Dani Trigo. Batalla judicial.
Accionistas del Popular presentan un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la venta de la entidad al Santander. La Audiencia Nacional admite por su parte otro recurso que pide suspender la operación.
Lista de afectados.
Las comunidades autónomas comienzan a elaborar sus listas de afectados por la talidomida. Este paso sigue al anuncio de Sanidad de destinar ayudas a las víctimas en los presupuestos del año que viene.
Visita española.
Donald Trump recibirá a Mariano Rajoy en la Casa Blanca a finales del mes de septiembre. La visita podría celebrarse con el proceso soberanista catalán en máxima tensión. El presidente de Estados Unidos ha celebrado sus 6 primeros meses de gobierno dándose un baño de masas en West Virginia.
Mejor solas.
Un tercio de las mujeres prefiere conducir sin su pareja en el asiento del copiloto. Un estudio revela, bueno, más bien confirma, que los hombres pecamos de profesor de autoescuela. 7 de cada 10 mujeres consultadas aseguran no soportar que le digan cómo tiene que conducir.
Bueno, esto va a traer mucha cola. Yo sí. Estoy segura de que la tertulia en algún momento va a salir. En deportes, Neymar ya es jugador del Paris Saint-Germain. Juan Pascual, buenos días.
Buenos días. Los representantes del jugador brasileño han depositado los 222 millones de la cláusula que le convierten en el fichaje más caro de la historia. Además, el Athletic Club de Bilbao se clasifica para la última ronda previa de la UEFA Europa League tras ganar 3-0 al Dinamo de Bucarest, y hoy arranca el Mundial de Atletismo de Londres, el último de Usain Bolt.
Y con Repsol repasamos la información del tiempo.
Día de cielos despejados en prácticamente toda la península y en las islas, con la única excepción de Galicia, donde amanece con nubosidad abundante. Levante. En el centro y el sur peninsular las temperaturas van a ser hoy muy altas. La mínima, los 14 grados de Vitoria, la máxima, los 42 de Córdoba.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
En COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Con la información que necesitas.
Se hablará de temperaturas en torno a los 40
grados. Y ahora nos vamos al tráfico. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, con
buenas
Herrera tardes. En COPE.
Sobre todo si te pasan estas cosas el día que te estás examinando.
Además le dijo al examinador, echa gasolina y dice, ¿yo?
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Que salga el sol por donde salga.
Es verano y en COPE disfrutamos contigo.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Llega el Red Summer de MediaMark. Pégate un verano de lujo y ponte rojo con las mejores ofertas. Como con un smartphone Motorola Moto G4 de 5,5 pulgadas por 139 euros. Y conecta con tus vacaciones. MediaMark, soñar, no. Lo siguiente.
Vamos con los sonidos del día. Adiós a una leyenda, Gelete Nieto, hijo de Ángel Nieto.
Estamos todos muy tristes y la verdad es que ha sido un gran padre, un gran amigo y un gran deportista. Ha cambiado todo de un día para otro y ya está descansando y nada, a vivir.
¿Dónde?
Tranquilo y con la cabeza bien alta porque era un gran padre.
Arenga sindical a los trabajadores de los controles de seguridad en el aeropuerto del Prat.
Solamente lo vamos a conseguir haciendo colas, porque a los pasajeros y a la prensa solo le importan las colas. Chicos, la sartén está en nuestra mano. Si no hay colas, está todo perdido. Si hay colas, está todo ganado. Pero las colas tienen que estar. No podemos decir que nosotros hacemos huelga, ni que nosotros hacemos colas, ni que nosotros hacemos eso, porque no es cierto. Solamente hacemos que trabajamos a normativa.
Invención de la oposición, Donald Trump.
Los demócratas están intentando hacer trampas sobre el liderazgo que ganó con una historia falsa que es humillante para todos nosotros.
Seguirán los toros en Baleares. Juan Antonio Álvarez, presidente de la Federación Taurina de las Islas.
Pues yo afirmo que no va a ser la última corrida de toros aquí en Mallorca. Más que nada por una cuestión de sentido común. Por tanto, estamos tranquilos en cierto modo.
Menores en el centro de inmigrantes de Aluche, defensor del pueblo.
No reúnen condiciones de habitabilidad que permitan el que se superen en muchos momentos, en muchas circunstancias, las tensiones que se experimentan cuando se está uno privado de libertad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en la tertulia de este viernes 4 de agosto en compañía de Yolanda Gómez. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
También está con nosotros Nicolás Redondo. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos
Hola,
días. Encantada
buenos
de
días.
Saludarte, que a ti no te conocía en persona.
No nos conocíamos.
No. A Fernando Jarauí sí.
No te habías perdido nada.
A Fernando Jarauí sí que le conozco. ¿Qué tal, Fernando? Buenos
Hola,
días.
Buenos días.
¿Quién te iba a decir a ti que íbamos a madrugar juntos, eh?
Las líneas del señor están trazadas desde
sí,
hace mucho
sí,
tiempo.
Sí, desde luego, desde luego. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a tener mi azote desde
gusto,
primera hora de la mañana?
Es un gusto
mañana.
Compartir contigo
lo mismo,
este día
lo mismo,
veraniego,
sabes.
Donde no llevas bienes, no hay coches, hay aparcamiento, sí. Todo el que quieras. Yo no sé si se paga ahora, ¿hay que pagar?
Sí, sí.
Hay que pagar, ¿no?
Yo pagaré pagado, pero he llegado como 20 minutos antes que
sí, bueno, tú estabas aquí desde las 6 de la mañana.
Yo casi no, mucho calor,
Fernando vive de espaldas a las normas, no sabe si hay que pagar, le importa un poco las señales de 80, 90 o 100
bueno,
en la carretera.
Bueno,
¿quién ha dicho eso?
Un personaje.
¿Cómo es? ¿Cómo es de falso? Y además,
todo viene a cuenta,
lo que se dice a micrófono cerrado
yo.
no se cuenta.
Sabía yo que esta noticia iba a generar aquí un tanto de debate, ¿no? El 30% de las mujeres prefiere no llevar a su pareja como copiloto. Yo pero no sé qué pensará la de Fernando,
falta
pero...
Falta la otra parte. ¿Qué porcentaje de hombres prefieren no llevar a la mujer de copiloto?
El 50, me parece que era el 70 las mujeres. No, las mujeres yo creo que de copiloto somos bastante más tranquilas. O sea, yo me meto ahí y me duermo prácticamente. Y es verdad que si es al revés, porque voy tranquila. No, señor, porque voy tranquila y tal, y no tengo que estar ahí pinchando al que va conduciendo diciendo, oye, qué tal, qué cual, que cambia, que no cambia.
Yo solo digo, ¿cuántos divorcios habrán producido por esto? no vas a la
velocidad. No creo que llegue tanto, ¿no? La cosa.
Bueno, vete tú a saber.
Bueno, discusiones sí, ¿eh? Discusiones sí, que hay encuestas que lo reflejan, hombre, que al final son momentos de tensión. Estar en el coche un montón de horas y cuando tienes a alguien que te está diciendo ahí constantemente. No sé.
Además, un coche es un
espacio
muy reducido.
Pero yo no me creo que tú seas la parte contratante que sufra, ¿eh? Sí. El acoso. Yo creo que más bien es al contrario.
No tienes ni la menor idea.
¿Sí? No voy a mire bien tus palabras, porque lo mismo luego.
Lo mismo me están escuchando.
Lo mismo luego tienes que coger el coche y tirarte dando unas cuantas vueltas, ¿eh? Antes de poder entrar en casa. Bueno, la prensa de hoy, lo estábamos contando a lo largo de primera hora de la mañana, recoge la imagen de Ángel Nieto, del piloto, que fallecía ayer por la tarde de manera bastante, bueno, pues sorpresiva, ¿no? Que sabíamos que estaba mal y estaba ingresado a causa de esas heridas que le había provocado un accidente de quad, pues nadie se podía imaginar que podía haber un desenlace de esta naturaleza. Es una figura, Ángel Nieto, que ha unido pues a muchas generaciones, ¿no? Sobre todo también por su presencia en los medios de comunicación. Últimamente, como comentarista, pues también mucha gente joven le conoce. Yo no sé, para vosotros, Nicolás y Fernando, que sois un poco los más mayores de la mesa, aunque estáis fantásticamente bien, y no lo parece.
Bueno, existe una diferencia de edad de todos modos.
Bueno, Fernando, yo no quería señalarte, pero
déjalo,
final...
si ya me voy, no te preocupes.
Bueno, ¿qué ha significado esta figura, ¿no? Como nos recordaba Carlos Miquel, la generación, pues una generación que se hizo a sí misma, ¿no? En el caso del automovilismo, del motociclismo, es que no había tradición, ¿no? En España.
Con Ángel sí.
Claro.
Con Ángel se creó esa costumbre y esa tradición. Yo sí que estuve en alguna de sus carreras y además hablé con él alguna vez. Por cierto, era una persona encantadora, de lo más sencillo. Era uno de los cuatro iconos que había en aquella época de deportivos. Y ya me parece que solo queda vivo Santana. De esos cuatro iconos me parece que solo queda vivo Santana. Porque hay futbolistas que han muerto ya, futbolistas icónicos, bueno, quedan todavía algunos icónicos, mi paisano Gento queda por ahí todavía y esas gentes, pero es verdad que era uno de los cuatro iconos que teníamos deportivos y, en fin, estaba ahí.
Yo tuve personalmente la oportunidad de conocerle, de hablar dos o tres veces con él, y efectivamente era una persona muy agradable, muy simpático, y una de las dos veces o dos que estuve con él, nos contó una anécdota. Muchísimas anécdotas, ¿no? Pero está muy bien eso de generación espartana, ¿sí? Porque ha sido una generación de deportistas que no solo se impusieron a sus adversarios, sino que se impusieron a su propio entorno social. Él y Santana, por ejemplo.
Y Ballesteros, que son todos los icónicos.
Y Ballesteros. Casi todos los deportistas españoles. Termina esa época heroica que la representa casi un vasco con aquello, a mí el balón, que los arroyo, eso de la furia española, que la representa muy bien los vascos, para desgracia de algunos, eso termina con un navarro, a mi juicio, con Indurain, que es un deportista que se prepara, que se organiza, que mide perfectamente todo lo que va a hacer durante la temporada, que es un escalador cuando su cuerpo no lo ha de escalador porque se prepara para eso. Es decir, hay un momento en el que, alrededor de los 92, eso tiene su explosión, explota, y en España hay una preparación de deportistas extraordinaria y aparecen, bueno, como decía el propio Ángel Nieto, que lo dijo ayer, bueno, solo nos falta ganar al Parchís, y no sé si lo ganamos, si tenemos a Nadal, a no sé qué, pero hasta entonces ellos eran unos fenómenos individuales que arrasaban en el mundo, pero además antes tenían que haber superado unas grandes dificultades de su entorno. Ballesteros en Santoña, en Santander, Santana y Ángel Nieto. Por eso yo creo que son una referencia muy importante para este país.
Yo no le conocía,
personajes.
No le conocí personalmente, pero es verdad que al final fue el primero, ¿no? Yo ayer leyendo las reacciones eran unánimes y sobre todo eran especialmente emocionantes las de los jóvenes que ahora están, que han cogido el relevo, ¿no? En el motociclismo.
Que copan todos,
que ahora
los
tenemos, sí, que copan todo, que ahora tenemos aquí a Malmázquez, a Lorenzo, a Pedrosa.
Todos discípulos.
Y la verdad es que, bueno, yo creo que cuando hay una persona que te deja esa huella y además es buena persona, no solo un buen deportista en este caso, pues la verdad es que es bonito, ¿no? Ver esa huella y ver esas reacciones, ¿no? Ayer era era agradable y emotivo, ¿no? Dentro de la tristeza que supone para su familia, ¿no? Y para toda España.
Enseguida continuamos en la tertulia de este viernes 4 de agosto. Antes, Tony, ¿tienes un mensaje de Fluchos?
Sí, sí. Tengo que hablar de Fluchos porque tengo que hablar de elegancia, de comodidad, de aguantar todo el día con los zapatos puestos. Ahí están los Fluchos. Y su plantilla XL, que reduce el peso para aumentar la comodidad y frescura. Esto es porque en la fábrica de Fluchos en Arnedo, en La Rioja, usan cueros naturales. Y esto, junto a la última tecnología, consigue que podamos aprovecharnos cada día pues como se merece. Y es que aguantan contigo, aportando frescura, flexibilidad, hombre, y la comodidad. Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué mono.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La de anoche en Mallorca pudo ser la última corrida de toros tras la aprobación de la ley que prohíbe matar al astado en la Plaza COPE en Mallorca. Mame Municio, buenos días.
Buenos días. Como bien dices, va a ser previsiblemente la última corrida de toros que acoja el Coliseo de Palma. Antes del espectáculo, ya un centenar de personas se congregaron a las puertas para reclamar basta ya de maltrato animal y se vivieron incluso momentos de tensión con algunos aficionados a su entrada a la plaza. Dentro, gritos de libertad de los partidarios y aplausos a los hermanos Rivera Ordóñez y Talavante, así como el apoyo de doña Elena, la hermana del rey, con sus dos hijos, que acudió al espectáculo taurino. Y es que todo está en el aire, pendiente de la puesta en marcha de la recién aprobada Ley de Toros a la Balear. La nueva norma, que aún no ha entrado en vigor, no prohíbe expresamente los festejos taurinos, pero sus restricciones los hacen inviables. No se puede matar al toro, los caballos no entran al coso o no se podrán usar banderillas ni estoques. El gobierno central ha anunciado que presentará un recurso ante el Constitucional.
Un almeriense se hace pasar por heredero único de su tío, pese a tener más parientes. La Fiscalía pide para él 2 años de prisión por un presunto delito de estafa. COPE en Sevilla, Juancho Fontán, buenos días.
El acusado sabía que su tío tenía más parientes con derecho a sucederle por tener la condición de heredero. El acusado ocultó la existencia de dichos parientes y dijo ser el único heredero de los bienes de su tío y contó con el testimonio de 2 amigos a los que propuso como testigos y corroboraron sus alegaciones. Fue declarado heredero único y universal de su tío, a pesar de que otros 4 sobrinos tenían también esos derechos. El acusado se hizo con más de 13.000 euros. Ahora la Fiscalía solicita penas de 2 años de prisión por un delito de estafa.
Y en Zaragoza ha sido descubierta una necrópolis medieval única en España con enterramientos de los siglos X y XI. Hace 3 años un agricultor dio la voz de alarma y una investigación arqueológica ha conseguido señalar ahora su gran relevancia. COPE en Zaragoza, Álvaro Montaner.
El Cerro de San Miguel, de la localidad zaragozana de Lobera de Oncella, esconde un importante yacimiento de tumbas medievales, de las que ya se han descubierto un total de 17. El alcalde de la localidad, Xavier Mayallo, explica cómo se encontraron con esta zona de gran valor histórico.
En enero del 2014, cuando un vecino estaba haciendo unas labores de limpieza de un campo, salió una primera tumba, se puso en contacto con el ayuntamiento, entonces vimos que era una tumba antigua.
Los restos pertenecen a gente afincada en la zona, ya que tienen rasgos mediterráneos. Estas sepulturas datan de un periodo que va desde el año 943 al 1024. Este hallazgo es único y muy especial debido a la antigüedad y la estructura de las tumbas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí todo el mundo ha tomado ya posiciones, Nicolás Redondo, Fernando Jáuregui, Yolanda Gómez, y es que hace bastante calor y se está aquí muy a gusto en la tertulia de esta mañana de viernes 4 de agosto. Están pendientes los partidos políticos porque a mediodía se van a conocer los datos del último barómetro del CIS, el del mes de julio, incluye la intención de voto y, bueno, como han pasado una serie de cosas a lo largo del último mes, hay interés, ¿no?, en ver cómo se puede reflejar en esos datos del CIS en intención de voto, pues los últimos acontecimientos. Vamos a intentar, bueno, pues aventurarnos en por dónde pueden ir un poquito los tiros en este caso. Y nos está escuchando Narciso Michavila, que es presidente de GAT3. Narciso, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por intentar hacer con nosotros un ejercicio de adelantarnos un poco a lo que puede proyectar el barómetro del CIS del mes de julio en intención, que incluye la intención de voto. Es el primero que se realiza después de la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE. ¿Cómo crees que puede reflejarse esta reelección en esa intención de voto?
Sí, a ver, la suerte que tenemos los que estamos haciendo encuestas es que sabemos que el CIS, siendo lento, porque publica cada 3 meses, pero que tiene una muestra muy amplia y nos ayuda un poco a ver las tendencias de fondo. Ya hemos publicado en ABC algo que nos pueda anticipar un poquito lo que puede dar hoy el CIS y que nos servirá a todos para marcar. Como bien has dicho, es el primer barómetro posterior a la victoria de Pedro Sánchez y luego posterior también a la moción de censura fallida de Pablo Iglesias. Lo lógico es que este CIS detecte una vuelta de voto de Podemos hacia el Partido Socialista. Y que, por lo tanto, el Partido Socialista amplíe distancia sobre Podemos y, sin embargo, es muy probable que recorte sobre el Partido Popular.
O sea, ¿recuperaría de voto de Podemos y de Ciudadanos? ¿Se quedaría como está?
No, porque precisamente el giro hacia la izquierda de Pedro Sánchez lo que hace es perder votante de Ciudadanos. Ese votante, porque el PSOE también, el problema del PSOE es que tiene que estar guardando por un lado la izquierda y por otro lado la derecha, ¿no? Entonces, si se va a la izquierda, recupera voto de Podemos, pero lo pierde, sin embargo, hacia Ciudadanos.
La imagen del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, declarando como testigo por la primera parte de la trama Gürtel, ¿esto puede tener algún tipo de reflejo?
El campo es previo a la declaración como testigo. En todo caso, cuando llegue el siguiente barómetro, esto ya se ha olvidado. Son fechas veraniegas, además el hecho de que vaya como testigo, no va ni como imputado. Y en todo caso, la poca audiencia que tuvo la propia declaración, pues sinceramente buena parte de la audiencia se pondría del lado precisamente del presidente de gobierno, porque realmente el que hizo en algunos casos un papel bastante fuera de su lugar fue alguno de los testigos.
La corrupción, sí, va a seguir pasando factura en materia de intención de voto al Partido Popular, o ya percibís que esa factura
el
ya
gobierno,
la ha pagado.
El gobierno de España en estos momentos, los principales problemas que tiene, por un lado, es que todavía a día de hoy le está pasando factura a la corrupción. No le pasa más porque, en cierto modo, está amortizada, pero si en estos momentos no está en registros de mayoría absoluta es precisamente por ese problema, principalmente. Pero luego el problema principal para el electorado en estos momentos, que está empezando a notarse ya, es precisamente el desafío independentista en Cataluña, claramente.
Fernando, quería preguntarte algo, Narciso.
Hola, buenos días, Narciso, ¿cómo estás?
¿Qué buenos tal? Días, Fernando.
Pues ya veo que estás trabajando, eso me anima.
No.
La lucecita del pardo.
No. Estoy, y para envidia de todos, estoy en el paraíso que empieza en Andalucía. Las auténticas vacaciones de un madrileño, yo siempre digo que están en Andalucía. Y sé que eres de Santander.
Sí. Oye, una cosa. Yo tengo la sensación de que a lo mejor lo que está ocurriendo en Cataluña se podría traducir en un cierto cierre de filas en torno al presidente del gobierno, vamos, en torno al Partido Popular. Es decir, que podría aumentar un poquito la intención de voto hacia el Partido Popular precisamente como reacción a todo lo que está ocurriendo en Cataluña y como vaya a dar al caos que se está delineando en Cataluña. ¿Podría ser así?
Podría ser, pero yo creo que es pronto para detectarlo todavía. Este barómetro es de hace un mes y precisamente todo el tema del 1 de octubre se ha ido calentando a lo largo de estas semanas. Y luego con Cataluña pasa una cosa. En general, no solo en Cataluña, en el resto de España todo el proceso ya cansa. De hecho, bueno, pues la semana pasada en el diario Vasco me hicieron una entrevista comparaba lo que estamos viendo ahora en Cataluña con lo que ya ha pasado en Escocia o en Quebec. Y es que cualquier debate independentista no puede prolongarse en el tiempo, porque cansa y fractura muchísimo a la sociedad. Por eso en Quebec, el partido, el bloque quebequés, y este mismo mes pasado, Nicola Sturgeon en el Scottish National Party ha decidido que ya no vuelve a amenazar con otro referéndum, porque es que se han hundido en sus elecciones en los dos sitios. Eso empezamos a notarlo ya en Cataluña también.
Bueno, ojalá.
Yolanda, quería preguntarte también algo, Narciso.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarte un poco por el recorrido de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que los medios estuvimos durante mucho tiempo y antes de las primarias diciendo que una cosa son los militantes socialistas y otra cosa son los votantes socialistas. Sin embargo, es verdad que en la última encuesta que hicisteis vosotros en GAZ3, que publicamos en ABC, sí que se reflejaba una subida del PSOE, y tú auguras también que el CIS también refleje esa subida del PSOE. ¿Ya no existe entonces esa disparidad entre militantes y votantes, o cómo lo ves?
No, porque precisamente la mayoría del votante socialista hacia donde se le había ido era hacia Podemos. Es verdad, habrá que ver qué nivel de recuperación tiene, porque la de ABC estaba hecha justo después de la victoria, podía estar viviendo un poco la luna de miel que hemos visto en Alemania, por ejemplo, con Schulz. Schulz, el candidato socialista, en cuanto le nombran, se disparó, y eso pasa siempre, y ahora mismo están los mismos registros, y tienen elecciones ahora, a la vuelta de verano en Alemania. Por lo tanto, habrá que ver un poco el nivel de recuperación. Y luego hay otro tema clave. No olvidemos que los que están atentos a la información en estos momentos, lo que están viendo es lo que está pasando en Venezuela. Venezuela va a marcar muchísimo el voto en los partidos de izquierda. Hay partidos que están comprometidos con los derechos humanos de forma muy clara y otros partidos que se están poniendo de lado. Y eso al final pues termina pasando factura en el voto también.
Narciso Michavila, presidente de GAT3, oye, gracias por haber estado con nosotros e interrumpir tus vacaciones, que no lo sabíamos, ¿eh? Si lo llegamos a saber, lo mismo no te
también,
molestamos.
Hombre, también, pero... hombre, un poco, que trabaje un poco, no pasa nada.
Disfruta mucho, Narciso, gracias como siempre,
muchas
gracias, por atender nuestra llamada.
Y también en vacaciones se os escucha, ¿eh?
Muchas gracias, Narciso.
Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, luego veremos a partir del mediodía cómo son esos datos del barómetro del CIS para el mes de julio con intención de voto, pero todo apunta, o por lo menos también las proyecciones que hacen desde GAT3, es que se va a beneficiar el Partido Socialista de esa reelección de Pedro Sánchez como secretario general. No sé si os parece
más
lógico,
que, más
bueno,
que eso,
el giro a la izquierda.
Más
¿no?
que eso, quizá, de un cierto hundimiento de Podemos, quizá. Eso que ha dicho Narciso, yo creo que es verdad, que el no estar reaccionando en el tema de Venezuela, que aquí en España, Venezuela, pues nos duele, es
nos pilla, nuestro,
nos pilla, son hermanos, y hombre, en fin, es bastante intolerable lo que está ocurriendo en Venezuela como para no denunciarlo. Y por cierto, déjame que diga una cosa, me está extrañando muchísimo el silencio de Zapatero ante todo esto. Zapatero, después de que le han engañado con la libertad, la falsa libertad de Leopoldo, que fue en 5 minutos, ¿verdad? Tendría que haber salido, haber dicho, mire usted, yo ya no puedo mediar con lo que está ocurriendo, ¿cómo voy a mediar? Pues está hoy se van a producir, ya lo veréis, desgraciadamente, creo que voy a acertar en esta predicción, se van a producir bastantes muertos hoy en las calles de todo Venezuela, sobre todo en Caracas, claro, que es un sitio terrible.
Donde están convocadas las marchas hacia
hoy,
el Parlamento.
Hoy va a haber lío, hoy seguro que va a haber lío, porque hoy es cuando se constituye la Asamblea Constituyente.
Es terrible, es que a ver qué hacen. Entonces, ¿no? Ya tienen ahí a los militares ver qué hacen, van a echar a los otros.
¿Pero cómo no sale Zapatero, que tiene una cierta autoridad moral? Porque yo se la doy, yo creo que ha sido un negociador bueno en lo que cabe. Le están acusando de muchas cosas a Zapatero, pero un negociador tiene que tener lazos con las dos partes, no puede no hablar nada más que con una, ¿no? Y, hombre, yo creo que ya es el momento de que Zapatero diga, yo ya no soy mediador, yo ya tomo partido, porque es que lo que está ocurriendo es intolerable. Me extraña que no salga, porque es que realmente tendría que, yo entiendo que tendría que salir, vamos, ya.
Volviendo a la encuesta de la 1:00 p.m, que la verdad es que si esperáramos unas horitas no nos equivocaríamos. Esto es una especie de periodismo preventivo que nos lleva al fracaso seguro. Pero bueno...
lleva al fracaso a Michavila, si no te importa. Oye.
No,
nosotros nada.
Yo no seguiré...
Depende de lo que
coincida,
digamos, ¿no?
Claro.
Nosotros
yo aunque coincida con alguno de los resultados que dice que van a proponer la encuesta, es decir, no comparto el análisis. No creo que el Congreso del PSOE ni las primarias sean la causa de una mejora del Partido Socialista. Sinceramente pienso que no. La causa es que el Partido Socialista ha solucionado su crisis, que venía de largo y era muy profunda y muy radical, estaba y parecía un ejercicio de exhibicionismo frente a la sociedad española que retraía a cualquiera, ¿no? Eso lo han solucionado a través de las primarias, y ese es un buen dato de cara a unas encuestas. Pero a mi juicio, lo que de verdad va a influir en una mejor posición del Partido Socialista en relación con Podemos es, estoy de acuerdo en eso totalmente con Fernando, es el estancamiento a la baja de Podemos. Y el estancamiento a la baja de Podemos no es porque se le vayan al PSOE más de izquierda los votos, sino porque se va conociendo la formación de Podemos y se van conociendo los líderes de Podemos. Pablo Iglesias pudo encauzar un espíritu, un movimiento de rechazo, de injusticia, de indignación, pero eso dura lo que dura y no dura más. Y si el dirigente es un dirigente que tiene un límite por su propia personalidad, por sus propias características, por su biografía, pues no
hoy,
supera...
Hoy va a salir, Nicolás, que el más impopular...
Claro.
Una vez más, bueno, va a salir, bueno, el más impopular de todos los dirigentes políticos es el señor Iglesias. Claro, bueno. Va a salir, pero ya lo verás.
Sí,
hoy lo vamos a ver.
Si esto es así, y él sí tiene esas limitaciones, él, pues según ha pasado el tiempo de un muchacho que encauzaba la indignación, pues ha pasado a ser un dirigente de un partido político convencional que expulsa, que rechaza, que impide la disidencia, que coherentiza al partido en términos positivos, quiero decir, pero además con una personalidad chulesca, un poco de barra de bar, dando lecciones continuamente. Yo siempre que habla él recuerdo una cosa de Arzayus, le he dicho aquí en alguna otra ocasión con Carlos Herrera, ¿no? Bienvenido al club, ¿cómo no? Pero usted ha llegado el último, no nos dé lección a ninguno, ¿no? Y como siempre está dando estas lecciones, yo creo que Podemos, entre que era un movimiento, entre que era una especie de movimiento de indignación, entre que el líder tiene esos límites, es que Pablo Iglesias tiene unos límites clarísimos y que no tiene Errejón, que no tiene Rajoy, que Pedro Sánchez podría no tenerlos, pero él sí tiene esos límites, que le lleva a un techo, y de ahí no va a pasar. Yo creo que eso va para abajo y eso fortalece inevitablemente al Partido Socialista. Por eso yo soy de los que piensa que el Partido Socialista no tenía que hacer mucho para ganar esos votos o para desmarcarse de Podemos, que no va a estar tan cerca en el futuro como estuvo, y de luego ya muy lejos de los sorpasos, y que lo que tenía que hacer es preocuparse más de las posiciones moderadas, que son las más críticas con los partidos políticos y las más críticas, por lo tanto, con el Partido Socialista, ¿no? Y por otro lado, diga lo que diga la encuesta hoy, si persiste el conflicto de Cataluña, yo estoy de acuerdo con Fernando, suceda lo que suceda, exista el cansancio que exista en Cataluña y en el resto de España sobre lo que está sucediendo en Cataluña, quien mejor puede rentabilizarlo es Ciudadanos y el Partido Popular. Y el Partido Popular en mayor grado porque es más poderoso. Al tener una posición clara, definida, sólida, al amparo de la ley, el PP está en mejores condiciones de rentabilizar esa posición, desde luego en el resto de España, no sé si tanto en Cataluña, que el Partido Socialista que provoca, con toda la buena intención que quiera, muchas interrogantes en la ciudadanía. Uh-huh. Y eso yo creo que no se verá igual en este CIS, se verá en el próximo, y el PP vuelve a estar en la situación en la que cuando llega la hora de la verdad se convierte en el partido refugio, que a pesar de Rajoy, a pesar de la falta de política, a pesar de... Hay gente que dice, bueno, me da más seguridad que las otras opciones.
Yo estoy de acuerdo en que, y en eso sí que lo ha comentado Micha Vila también, que lo único que frena en este momento al PP es la corrupción, porque es verdad que las cifras económicas que estamos viendo son muy buenas. Esto que tanto se utilizó desde la oposición y que desde mi punto de vista fue uno de los motivos que llevó a Podemos a inflarse, ¿no? Todos aquellos recortes que hubo que hacer para evitar la quiebra de España al final, ¿no? Que se podían haber hecho de una manera u otra, pero había que que hacerlos, pues infló mucho a Podemos y ahora las cifras que estamos viendo, es verdad que podemos decir, bueno, pues el paro podía ser de más calidad o tiene que subir mucho más los salarios, pero lo que estamos viendo es que efectivamente es gente que llevaba años en el paro, está trabajando. Las cifras del turismo récord ya nos pueden decir, estamos todos estos días hablando de esto, que si es demasiado, qué tal, que podemos plantearnos el modelo turístico, que habría que buscar turistas de más calidad, que se gasten más dinero, pero lo cierto es que estos señores se han dejado aquí más de 37.000 millones en 6 meses, que es una barbaridad esto, estamos con las cifras astronómicas de Neymar, 200 millones, 37.000 millones, un 14% más que el año pasado, y además algo importante que a lo mejor no se destaca lo suficiente es que decimos, no, pero es turismo de baja calidad, no, es que el número de turistas ha aumentado un 11 y el número de y el gasto turístico un 14, lo que significa es que no solo vienen más, sino que además se gastan más dinero en España.
Más eso es la calidad que es, oye.
Pues que te tienes que dejar más dinerito, porque si vienes con todo pagado desde el quinto pimiento y no produces ningún beneficio en España, pues a lo mejor eso no interesa. Ya, pero sí. Cuantas más cervezas y más dinero se dejen, mejor. Entonces, estoy de acuerdo que todo eso favorece. Todos estos problemas que tenía el PP en el pasado se van solucionando. Su principal problema ahora, por supuesto, es la corrupción y también estoy de acuerdo con ambos en que el tema catalán beneficia, o sea, el soberanismo beneficia al PP, entre otras cosas porque el PSOE aquí está dando tumbos, ¿no? Y es verdad que el Partido Socialista probablemente, o Pedro Sánchez, se beneficie o crezca, pero más por los males de Podemos que por sus propios méritos, porque, vamos, yo tengo muchos amigos del PSOE que no les hace mucha gracia, sinceramente, estos tumbos que está dando el PSOE con el plurinacionalismo que nadie sabe lo que es, o con mil cosas de estas, o acercarse demasiado a Podemos en otros sentidos. El día, hablábamos hace un momento también del juicio de Rajoy, ese día, desde mi punto de vista, el señor Sánchez pidiendo la dimisión de Rajoy, eso en un momento con España teniendo el desafío soberanista enfrente y tal, estaba totalmente fuera de lugar. Yo creo que posiciones radicales en ese sentido del PSOE no le benefician para...
Tiene toda la razón, y tal y como lo pidió, además.
Que no tenía ni pies ni cabeza.
Que vaya a presentar la dimisión al rey esta misma mañana. Lo dijo así. Sí, lo dijo así el señor Sánchez. Yo no soy muy de Sánchez, la verdad, debo decirlo.
Se te nota.
Le apoyé al principio, creí que era un factor de cambio interesante, pero luego le he visto hacer muchas tonterías. Pero también debo decir, y no sé si esto tendrá reflejo o no en la encuesta, claro, pero el PSOE ha hecho un proceso ejemplar de transparencia y de democracia interna. Esas las cosas como son. Ha hecho todo este proceso.
Se están
todo
retirando
este proceso,
los otros, ¿no?
Sí. No, todo este proceso de elecciones internas que ha hecho, que serán más o menos, habrán sido más o menos brutales o más o menos encarnizadas, pero es un proceso ejemplar y que, oye, ya va siendo hora de que todos los demás lo hagan también. Esto yo no sé si tendrá, insisto, si tendrá reflejo o no, porque no creo que eso lo valore mucho el
la gente tiene otros problemas.
Por eso te digo, la gente,
distintos a los que plantean los partidos en su
sede. Pero yo que tengo ese, a mí la democracia interna de los partidos me importa mucho, yo creo que eso hay que destacarlo.
¿Por qué eres periodista,
porque
eres periodista?
No, porque soy ciudadano, porque de verdad creo que la calidad de la democracia es muy importante. No basta con ir a votar cada 4 años.
Sí, pero tú sabes que
muchas
veces en los procesos internos, aunque hay una democracia interna, a veces eso también, de alguna manera, está reconducido. No siempre que haya, se asegura que haya un proceso...
Te voy a decir la verdad.
O sea, siempre hay intereses.
Lo que yo he visto en el PSOE, desde luego, no estaba nada asegurado.
Discuto,
porque a ver quién pensaba que podía haber ganado el señor Sánchez.
Sí, no, yo creo que eso no lo discuto, pero que no siempre, o sea, no siempre está asegurado.
Sí, hombre, yo creo que los militantes ahí lo que hicieron fue precisamente hacer lo contrario de lo que querían los dirigentes, ¿no? Probablemente sentó fatal las presiones, probablemente excesivas del aparato, ¿no? Y muchos votaron en contra, no sé
pero
si
en cambio,
tanto por
muchas
apoyar a
Sánchez. En cambio, en muchas federaciones han votado lo contrario a lo que quiere el aparato ahora.
Por eso te digo.
Siempre.
Por ejemplo, Valencia. No.
Ahora,
por ejemplo, Valencia. Es verdad.
Elementos más pequeños, pero nosotros, como dices, que somos los veteranos, yo he tenido la oportunidad de recorrerlo en alguna ocasión. Las primeras primarias del PSOE se hicieron en el País Vasco y yo gané por 7 votos a Rosa Díez. Y tengo que decir que Rosa Díez se comportó muy bien porque en la rueda de prensa posterior dijo que Nicolás Redondo tenía, que era yo, que había ganado el 100% porque era lo mío y lo suyo. Y se comportó siendo leal con eso que dijo en la rueda de prensa. Pero inmediatamente después nos llamó Joaquín Almunia por un lado y Borrell por otro, que iban a unas primarias. Y recuerdo que Jesús Eguiguren, en el presidente del Partido Socialista de Euskadi en aquel momento, a los dos les dijo, sobre todo Joaquín Almunia, ten cuidado porque las bases siempre votan en contra de los dirigentes.
Que se lo digan a Almunia.
El Partido Socialista.
Que se lo digan a Almunia.
Efectivamente, Almunia perdió contra Morena. Las bases del Partido Socialista Obrero Español. No digo en las comunidades, las del Partido Socialista Obrero Español, sometidas a una tensión y sin liderazgo, votan en contra de lo que creen que es el poder siempre, siempre. No fueron primarias como estas, desde luego, pero en aquella discusión entre Zapatero, Bono, etcétera, etcétera, en la que salió Zapatero, el movimiento del partido, en términos generales, fue a favor del menos conocido, del desconocido, del que no tenía biografía, del que no era el poder institucional. Y ganó Zapatero y perdió Bono. Es decir, que esa es una tendencia habitual. Es verdad que el movimiento de 100.000 personas votando, oye, como han votado y han elegido, hemos votado, porque yo, no creyendo en las primarias, como era un momento tan importante, deposité mi voto.
¿Por qué no
creías?
Pues
bien que te presentaste a ella, guapo.
¿Por qué no creo? ¿Por qué?
Porque las no creo en el sentido de que los partidos no solo pueden decir que van a las primarias, porque quitando el PSOE, en eso tiene razón Fernando, los otros dos partidos, Podemos y Ciudadanos, no se lo creen. No hay primarias en esos dos partidos en el sentido que ha hecho
estricto,
el PSOE.
Pues anda que el PP...
Se lo ha creído. No,
el PP nunca lo ha hecho.
Porque el PP no está a favor de las primarias, sino de la representación, de la democracia representativa, que es el otro elemento. Puede haber primarias o democracia representativa. Y no es peor una que otra. No es peor. Esa tendencia, es decir, la democracia directa es mejor que la representativa en absoluto. Ni es más democrática, ni es más eficaz, ni nada de nada de nada, ni legitima más. Son iguales. Cada uno puede optar por lo que quiera, pero son iguales.
Esa será tu opinión, no necesariamente. Yo no lo pienso, desde luego.
Bueno, déjame terminar. Y tercero. Sí, porque entonces los diputados tendrían menos legitimidad que Pedro Sánchez, porque han sido elegidos por esa representación. No
tiene nada que ver con eso.
Segundo, y tercero, por último, primarias, yo no digo que no, aunque esté en contra de estas primarias, y estoy en contra y no digo que no, porque los partidos se tendrían que adecuar su organización a las primarias, a las americanas, y los partidos españoles no están estructurados por unas primarias como las americanas. Por ejemplo, y pongo un ejemplo, es verdad que Pedro Sánchez ha ganado en unas elecciones muy tensas, muy radicales, en las que se ha tenido que exhibir cada uno dónde estaba y dónde no estaba. Bien. Pero tiene todo el PSOE en sus manos. ¿Y los que han perdido? Pues ya un 45%. ¿Esos qué opción tienen de influir, de condicionar, de proponer? Ninguna. Mientras que en Estados Unidos, si el candidato a la presidencia gana la candidatura a la presidencia, no los candidatos al Senado, no los candidatos al Congreso, no los candidatos, solo gana una cosa. Es más, como los partidos no tienen la estructura que tienen los españoles, el que gana la candidatura a la presidencia normalmente tiene que poner al contrario para compensar. Es que es absolutamente distinto, ¿no? Y yo no estoy en contra de las primarias americanas, lo que estoy en contra de unas primarias en las que el que gane, aunque sea por un voto, se queda
poder.
Todo.
Ya no da tiempo ya a contradecirle. Se ha lanzado aquí un speech.
Sí, ya.
Ahora te doy la oportunidad.
Pues yo estoy a favor de las primarias. Sala, ya está.
Ahora te doy la oportunidad, Fernando. Pero antes tenemos que dejar a Tony, que está aquí con Berti.
Sí, y además escuchando las grandes reflexiones que hacéis vosotros. Incluso os anticipáis a veces a la noticia. ¿Me recordáis a Berti? Sí, directamente. Porque hay que utilizar la cabeza y hay que ser previsor. Porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poco previsor. Mira, tú miras cuándo te toca renovar tu seguro en la compañía actual y calculas con antelación el precio de tu nuevo seguro con Berti. Merece la pena ser previsor, ¿verdad? Pues nada, grandes reflexiones. Utiliza la cabeza. En Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos sentimos amosto, amor al agosto. La época del año en que puedes amanecer en la playa y atardecer en la montaña. Enlazar planes y nunca decir que no. Sí, esto es amosto puro. Y lo mejor, puedes encontrar tu Volkswagen y llevártelo puesto.
Ven del 1 al 15 y celebra el amor a agosto con precios extraordinarios en todos nuestros modelos de stock.
Volkswagen.
¿Vacaciones, excursiones, caminatas? ¿Sabías que tus pies sufren más de la cuenta en verano? ¿Y sabías que Fluchos, tu marca de zapatos de comodidad absoluta, te ayuda a disfrutar del verano? Porque Fluchos utiliza los mejores materiales y la última tecnología para proporcionarte la comodidad más absoluta. Dale a tus pies el descanso que se merecen. Fluchos, comodidad absoluta.
Muy buenos días a todos. Os cuento que este fin de semana en el Corte Inglés límite 48 horas, que viene con unas ofertas increíbles, así que ya lo sabes, tienes que ser muy rápido para no quedarte sin todas estas ofertas que tenemos para todos los gustos. Hoy, por ejemplo, te voy a hablar de mujer, de lencería, porque para nosotras, las chicas, tenemos batas, pijamas, camisones, por solo 15 euros, sujetadores de las mejores marcas solo por 12 euros, blusas, pantalones para mujer por 19,99 euros. Ya lo sabes, tienes que ser rápido. Aprovecha, porque estas ofertas solo están este fin de semana. ¿Y solo dónde? En el Corte Inglés, claro que sí. ¿Por qué? Porque es el límite 48 horas. Y te cuento además que este domingo, pasado mañana, 5 de agosto, hacer tus compras en el Corte Inglés e Hipercor también será mucho más fácil y puedes hacerlas. Consulta qué centros abren en elcorteinglés.es y en el teléfono 901-122-122.
Herrera en COPE.
Estar informado.